En una ocasión que cuidé a mis sobrinos cuando eran muy pequeños, uno de ellos me pidió que le hiciera su chocomilk, me dijo. Y pues, claro que sí, yo, pues fuimos a la cocina, ya su mamá sabía que esto iba a suceder y me dejó allí las cosas preparadas. Y pues bueno, tomé el biberón, le eché las cucharadas de leche en polvo, le eché también las cucharadas del chocolate, le eché el agua en el biberón, después lo cerré, agité el biberón y ya después que estuvo lista el chocomil, se lo entregué a mi sobrino. A lo que él me dijo que no lo iba a tomar. Y yo le pregunté, ¿por qué no lo iba a tomar si es la receta secreta del tío Bet, ¿no? O sea, del chocomil, ¿cómo no lo vas a tomar? Pero él me dijo, no, porque mi mamá lo hace diferente. Me dijo, primero pone el agua, después pone la leche, después pone el chocolate y después lo revuelve. Pues intenté explicarle, ¿no?, que el orden de los factores no altera el resultado, pero tenía 2 años, no lo entendió. Y pues tuve que tomarme ese chocomil que no estaba bueno. No, no es cierto. Tuve que tomarme ese, ¿verdad? Y prepararlo, preparar uno como su mamá lo hace, lo hacía, en el orden en el que su mamá lo preparaba. El orden definitivamente es importante, ¿verdad? Para algunas personas el orden es muy, muy importante. Tal vez mucho, muy importante. Para otras personas se van al otro extremo y dicen que el orden tal vez no es tan importante. Tal vez pueden decir que inclusive el orden puede detener o no puede ayudar. Algunas personas se encuentran más o menos en medio. Pero en fin, algo que sí reconocemos es que el orden definitivamente es importante. Usamos la palabra orden cuando queremos poner las cosas en el lugar que les corresponde. Esta sería como una definición muy general, una definición del orden, poner las cosas en el lugar que les corresponde. Y lo usamos cuando menos con 3 acepciones. Una, cuando queremos decir que queremos ordenar algunas cosas, ¿no? Ordenar cosas tal vez en orden de tamaño o en orden de lo que sea, ¿no? También usamos orden como sinónimo de limpieza, ¿verdad? Cuando decimos vamos a limpiar la casa, ¿vamos a qué? Vamos a ordenarla, ¿no? Es que estuvimos ordenando la casa, lo usamos como limpieza, poner las cosas en su lugar. Pero también orden lo usamos para hablar del comportamiento, lo usamos también para decir, por ejemplo, algunas reglas. Por ejemplo, en escuela decimos los alumnos deben de guardar el orden. ¿Y cómo lo guardan? Siguiendo el reglamento de la escuela. Pues hermanos, en la iglesia también precisa un orden. Y es Dios quien establece un orden para el correcto funcionamiento de su iglesia. El orden es importante también para Dios. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en su carta a Timoteo instrucciones para establecer, para instruir, para guardar el orden en la iglesia. Por eso presenta ciertos criterios, cualidades que hemos estado hablando también, importantes que debemos considerar para identificar una iglesia que está caminando, que está creciendo según los criterios mismos que Dios establece. Desde el inicio de la carta de 1 Timoteo, Pablo va presentando de manera progresiva las cualidades de una iglesia bíblica. Por ejemplo, dijimos desde el inicio que una iglesia bíblica, como es llamada, como le pusimos nosotros a la serie, una iglesia fiel, es aquella que enseña sana doctrina. Más adelante, en el desarrollo del argumento de Pablo, también nosotros en Timoteo enseñamos que una iglesia fiel es aquella que practica los medios de gracia. Después presentamos, siguiendo el desarrollo del pasaje, de la carta, que una iglesia fiel es aquella que capacita líderes piadosos. Y esta tarde, cerrando la serie de sermones en el capítulo 5, aunque 1 Timoteo tiene 6 capítulos, pero nosotros terminaremos en el 5, nos faltó un domingo, ¿verdad? Cerraremos este domingo con la enseñanza de que una iglesia fiel es aquella que guarda el orden en la iglesia, entre los miembros. Por eso hoy declaramos, una iglesia fiel cuida el orden entre los miembros del cuerpo de Cristo. cuida el orden entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué queremos nosotros decir con esto de orden en la iglesia? ¿Qué es lo que queremos decir? Porque puede venir a nuestra mente pues, muchas ideas. Bueno, para esto vamos a guiarnos por el capítulo 5 de 1 de Timoteo. Y aquí vamos a ver, cuando menos, vamos a ver tres características. Por supuesto que hay mucha más enseñanza, pero esta tarde vamos a ver tres características de una iglesia ordenada según la dirección de Dios. Y en primer lugar, una iglesia fiel que establece un orden guiado por la Escritura, por supuesto, es aquella que cuida y restaura las relaciones entre sus miembros. Cuida y restaura las relaciones entre sus miembros. De alguien escuché, yo creo que fue del pastor Wilbur, por eso lo menciono, pie de página, que una manera de entender a la iglesia es como un organismo organizado. ¿Lo habías escuchado? Creo que sí, ¿verdad? Y esto se dice en referencia a que en cuanto que es una, la iglesia es un cuerpo vivo en donde sus miembros manifiestan una vida propia a través de sus relaciones. Las relaciones de la iglesia, ¿verdad?, son guiadas por la dirección también de ministerios, de, decimos, actividades. Pero la iglesia, como un organismo, tiene vida propia, decimos. Se reúne, no necesita necesariamente esas direcciones y se reúnen en casas y se reúnen, se juntan y hay grupos clandestinos, ¿no es cierto? Hay grupos pequeños, ¿verdad? A esto nos referimos, que la iglesia es viva, la iglesia se reúne, pero es necesaria también que esté organizada, que se le dé dirección. Por eso, en los primeros dos versículos del capítulo 5 se presenta esta compleja multiplicidad que hay en la iglesia en cuanto a sus miembros. Que estos miembros, al estar en la iglesia y al relacionarse, están produciendo, generando esta dinámica de vida que necesita, por supuesto, necesita que se le dé dirección. Leamos los primeros dos versículos, voy a leer. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo, tanto como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. La iglesia en Éfeso, en donde estaba Timoteo, no es muy diferente, si lo puedes notar, a una iglesia actual, que está integrada por miembros de diferentes géneros y diferentes edades. Aquí la palabra que se usa para referirse a anciano y anciana es presbítero y presbítera. La escuchaste seguramente y la recuerdas del capítulo 3, ¿verdad? Pero aquí, en esta ocasión, en ese contexto, se usa para referirse a personas de edad avanzada. En el tiempo apostólico, esta edad se consideraba, según algunos comentaristas, a partir de los 60 años de edad. Una persona, un anciano, o lo que hoy llamamos nosotros una persona de la tercera edad. Coincide un poco también, tal vez, con el contexto en el cual nos encontramos ahora. Pero en esta multiplicidad no solo estaban ancianos y ancianas, es decir, hombres y mujeres de edad madura, edad avanzada, sino como puedes ver acá también hay jóvenes varones, hay mujeres jóvenes también. Y se entiende que también había niños. ¿De dónde sacamos esta declaración? Bueno, si regresamos nosotros al capítulo 3, leemos cuando se enlista estos requisitos de los oficiales que sean, que sean buenos administradores y mayordomos de sus hogares. Y más adelante en ese capítulo 3 se habla y se deduce también que la iglesia está, y hay una población también que incluye niños. Pero bueno, sirva esos primeros dos versículos para mostrar la multiplicidad de personas que había en la iglesia. De manera que para cuidar las relaciones de la iglesia, hermanos, debemos entender algo. Que aunque está integrada por diferentes miembros, es un solo cuerpo. No hay iglesias pequeñas dentro de la iglesia. Es decir, no hay iglesia de jóvenes dentro de la iglesia. No hay una iglesia de mujeres dentro de la iglesia. No hay una iglesia de varones dentro de la iglesia. Tampoco hay una iglesia de niños dentro de la iglesia. No es la manera bíblica de entender lo que es el cuerpo de Cristo. Es una sola iglesia y todos deben relacionarse como una familia espiritual. Esta misma declaración, este mismo pasaje nos señala esta verdad. ¿Puedes ver cómo se refiere el apóstol Pablo? Hay padre, hermanos, madres y hermanas. La iglesia, amados hermanos, es la familia espiritual, en donde tenemos padres y madres, hermanos y hermanas espirituales. Así nos mira Cristo, así mira Jesucristo a su iglesia, y así quiere que nos veamos mutuamente. Al igual que tu familia biológica, Dios te la regaló, también los que están sentados en las sillas junto a ti, hermano, son las personas que Dios escogió en Cristo Jesús para que sean parte de tu familia espiritual. Tú, como ellos, han sido adoptados por gracia. Han sido adoptados por gracia. Tal vez es muy anticuado escuchar ahorita que se les llame a las personas hermano, hermana. No sé si tú tienes este uso de este lenguaje. He escuchado que algunas personas ya lo escuchan anticuado. Pero la verdad es que este lenguaje es un lenguaje que habla de esta realidad espiritual, de que somos una familia. Además, sirve cuando no te acuerdas del nombre, ¿no?, de la persona. Qué gusto ver a la hermana, ¿no? Y estás recordando, la vieja confiable. Pero ya, este lenguaje, hermanos, no es anticuado. Podemos usarla, debemos usarlo y podemos enseñárselo también a los niños. Que nos hablamos de hermanos y hermanas porque somos parte de la familia espiritual. La dirección de Dios para esta familia espiritual es cuidar entonces las relaciones en esta familia. Son muy importantes las relaciones que hay en la familia, en la iglesia, en la comunidad. Sobre todo cuando se presentan conflictos entre sus miembros. En la cultura popular usamos la frase hasta en las mejores familias, ¿verdad? Y eso lo decimos cuando queremos señalar que ninguna familia se escapa de tener problemas. Todas las familias presentan conflictos. No hay ninguna que esté exenta. La iglesia, hermanos, también se presentan conflictos, diferencias en el contexto de las relaciones. Y la dirección de Dios para cuidar y restaurar las relaciones es que es necesario exhortarnos unos a otros cuando esto sea necesario. Dice nuestro pasaje, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo. El verbo que se emplea aquí para reprender, el verbo griego es epipleso. Y este verbo significa atacar a golpes a alguien. Ahora imagínate aquí, entiéndelo en ese contexto, Pablo lo usa en un sentido figurado para decir que no debemos golpear verbalmente en nuestro trato a las personas. No debemos hablar con dureza, no debemos hablar lastimando, sino debemos, dice Pablo, exhortarnos. Y el verbo aquí es paracaleo, tal vez este lo has escuchado. Que aquí podemos entenderlo como aconsejar. Por eso la instrucción aquí presentada ciertamente se dirige a Timoteo como pastor, que él tiene que hablar aconsejando a las personas en lugar de hablar con rudeza. Pero también es para todos aquellos que están en puestos de liderazgo, para los oficiales, pero también para la iglesia, porque ellos son familia espiritual. Hermanos, se debe tratar con honra a las personas en la iglesia que son adultos, personas que son mayores. Debemos de modelar una sociedad diferente a lo que se está promoviendo ahora en nuestro contexto secularizado. Dice aquí que a los hombres mayores se les debe hablar como padres, a las mujeres como a sus madres, a los jóvenes exhortarlos. Y esto es aconsejarlos, y no necesariamente se aconseja a alguien en situaciones de un mal comportamiento. Proverbios dice que el consejo es necesario en todo tiempo. Y también hacia las mujeres jóvenes se les debe tratar con honra. Pero también Pablo agrega acá con pureza, es decir, con respeto, con santidad. Sobre todo el trato de líderes, de hombres hacia mujeres, pero también entre hermanos, entre hombres y mujeres de la iglesia, hasta las mujeres jóvenes, tratar con santidad, con pureza. José Saramago tiene una novela que se llama La Caverna. Este escritor partió de la premisa o el razonamiento de que en los centros comerciales son una simulación de las relaciones sociales. Es su planteamiento. Es decir, si tú vas a la Plaza La Isla, si tú vas a la Gran Plaza, si tú vas a estos grandes centros comerciales, José Saramago decía, es una simulación social. Porque allí tú entras y nadie tira basura. Toda la basura está en los botes. Todos los lugares están limpios. Hay un orden. La gente camina respetándose. Las personas respetan a las autoridades. Las autoridades son amables con las personas. Pero cuando tú sales del centro comercial y vas a tu casa, comienza a descomponerse todo. A veces la iglesia pudiera ser como esto. Pareciera que en la iglesia no pasa nada, todo está bien, la gente se lleva bien, el domingo no hay ningún problema. Pero hermano, la realidad, la iglesia no se trata de fingir que todas las cosas están bien. No se trata de decir que no hay malos entendidos. Y tampoco se deben evadir las responsabilidades cuando hay algún conflicto que resolver, nos enseña Pablo. La iglesia también presenta estos conflictos. Pero nos llama a cuidar las relaciones. Somos pecadores restaurados en santificación, hermanos, y podemos cuidar y podemos restaurar las relaciones de la familia espiritual. Gracias, hermanos, a que el amor que el Padre nos dio, cuando Él nos amó primero, Él nos capacitó para luego poder amar y restaurar las relaciones con nuestro prójimo. Es lo que dice Primera de Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si lo pueden ver, lean conmigo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuán importantes son las relaciones para Dios? Las buenas noticias son que es posible cuidar y restaurar estas relaciones porque Él nos ha amado primero. Y este es un distintivo de su pueblo. Es una característica de una iglesia fiel. Una iglesia fiel cuida el orden entre los miembros del cuerpo de Cristo. En primer lugar, una iglesia fiel cuida y restaura las relaciones entre sus miembros. Y en segundo lugar, suple las necesidades de los vulnerables. Continuando con las instrucciones, el apóstol Pablo, que está compartiendo para el orden de la iglesia, él enseña que la iglesia debe atender las necesidades de los grupos más vulnerables de la comunidad. En el caso de la iglesia de Éfeso, suplir las necesidades de las viudas, como dice el versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. La palabra viuda, en una definición, se refiere a las mujeres que ciertamente han perdido a sus maridos y se encuentran en desamparo, no necesariamente todas, pero pues es una definición general, y algunas deciden vivir solas. Sin embargo, es necesario precisar esta definición y es necesario precisarla primero por el contexto, pero también porque el apóstol Pablo nos guía para identificar las diferentes necesidades que están en nuestra iglesia local. Es importante hacer esto. En el tiempo apostólico, la condición de la mujer era desigual. ¿Qué queremos decir con esto? Que podías tener más o menores privilegios y oportunidades según el nivel social al cual perteneciera una mujer. Otra característica es que la mujer tenía un promedio de vida más largo que el hombre, aproximadamente entre 8 a 10 años más que el varón. Sin embargo, una mujer sin casarse, por cualquier razón, ya sea por enviudar o ya sea porque no se casó, también significaba que esta persona era vulnerable de abusos, vulnerable de malos tratos y limitaciones para conseguir su sustento. Es decir, había personas, mujeres, que tenían una mejor posición social y ya tenían alguna herencia y podían disponer de ella, pero no significaba que podían trabajar para tener más dinero. Ahora, había también mujeres que estaban solas o eran viudas, estaban en un nivel social más bajo de pobreza y para ellas había aún más precariedad y era más difícil porque no solamente no conseguían trabajo fácil, sino no había alguien que pudiera protegerlas. Pero también es importante señalar que la viudez, entonces, entendiendo este contexto, podía ser el contexto o la condición de vulnerabilidad para ayudar y socorrer a estas mujeres, o también podía ser, y lo era, una manera de vida para practicar la inmoralidad. Es decir, mujeres que ya no tenían compromiso, pero tenían recursos, disponían de ellos para tener una vida y practicar una vida inmoral. Este era el contexto para que entendamos las instrucciones que Pablo va a dar. Dice en nuestro pasaje: honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Más la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. ¿Aquí puedes verlo? Pablo enseña que hay diferentes contextos de necesidad que debemos suplir. Por un lado, aquí, hablando en el caso de las viudas, pero pensando que tenemos que ser muy sabios en identificar las diferentes necesidades, Pablo dice aquí: por un lado, hay viudas que no tienen familia, no tienen hijos, no tienen nietos. Hay viudas que sí tenían familias, hijos o nietos. O inclusive algunas, como dice más adelante, tenían padres. De igual manera, había viudas que decidieron quedarse solas con la motivación de perseverar en su relación con Dios, como dice el pasaje. Tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplica y oraciones noche y día. Pero también había viudas que decidían quedarse solas, pero en lugar de afianzarse en Dios, como dijimos, dice aquí, usaban su condición para practicar pecado. El deseo de Dios, hermanos, es establecer un orden social santo a través del testimonio de la iglesia, cuidando y ayudando según cada necesidad, dando instrucción y dirección según cada necesidad. Suplir estas necesidades, hermanos, es un deber que tenemos que cumplir. Pero ese deber lo tenemos que mostrar porque es una evidencia de la gracia que hemos recibido. Y esa gracia se puede manifestar de diferentes maneras según estas necesidades. Y Pablo también nos enseña esto. Tenemos que suplir esas necesidades, pero cada uno de los que son parte de la familia tiene una responsabilidad diferente. Fijémonos en esto. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. No está diciendo que no se va a ayudar a las personas. No se está declarando que la iglesia se va a cerrar a proveer sustento para quien lo necesita. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo algo, nos está enseñando algo. Este deber es primordialmente para las familias que tienen una responsabilidad de sustentar a las personas necesitadas, que son parte de su familia biológica. Tienen esa responsabilidad, tienen ese deber y debe demostrar esa gracia para las personas. Pero también la iglesia como familia espiritual tiene que cumplir ese deber de mostrar esta gracia a las diferentes necesidades que tenemos en nuestra iglesia. ¿Cuáles son las que tenemos en nuestra iglesia local? ¿Quiénes son estas personas? Acá hay un deber que tenemos que cumplir, reflexionar, pensar, ubicar qué personas podemos ayudar. Y no se habla solamente de ayudar, de orar por estas personas, que es importante, sino suplir una necesidad física. La iglesia debe de proveer ese sustento. Hay maneras equivocadas que nosotros interpretamos esto. Dícese de algunas, por ejemplo. A mí me gusta visitar a mi mamá, ella es una viuda, pero me gusta visitarla cuando ella hace frijol con puerco. Es el día que más me gusta ir a verla, porque cocinó algo rico, como con ella, la visito, yo oro por la comida, ¿no? El pastor ora por la comida. Hay otras maneras, ¿no? Hay otras abuelitas o abuelitos que son viudos o viudas y le decimos, ¿no? Mamá, te voy a llevar a los hijos para que cuides, para que no estés sola o no estés solo. No debemos ayudar con modos o criterios egoístas o culturales cuando la vida nos ha dado una dirección y una instrucción cómo hacerlo. La ayuda material debe ir acompañada, por supuesto, de una ayuda inmaterial, de presencia, oración, ayuda, acompañamiento, seguimiento, ánimo. ¿Cómo esta iglesia lo está haciendo? ¿Cómo sus miembros lo están haciendo? ¿Cómo lo estamos cumpliendo nosotros? Los diáconos, por supuesto, tienen que hacer esta labor. Pero debemos mostrar honra a nosotros a esas personas. La pobreza no es algo despreciable. Es algo que merece un trato de estima. Las personas que están en necesidad, hermanos, también son personas que necesitan esta ayuda porque son valiosas para el fortalecimiento de la iglesia. Ellas también aportan con sus talentos, sus dones, sus habilidades para el sustento y fortalecimiento de ese cuerpo. Tú puedes leer en casa los versículos del 9 al 14, donde se habla de una lista de personas. Algunos comentaristas y algunos estudiosos consideran que esta lista de personas eran algunas mujeres viudas que se habían enlistado, ya identificándolas para proveerle sustento, pero también se habían comprometido a mantenerse en ese estatus para poder dar de su tiempo en la ayuda a las personas. Y había personas que habían dado su palabra, pero no la habían cumplido. El apóstol Pablo les dice, mejor que se casen, esas mujeres si son más jóvenes. O también el apóstol Pablo habla de disciplina, que vamos a ver en el último punto. Pero la característica de la iglesia fiel, hermanos, es suplir las necesidades de los más vulnerables de nuestro cuerpo, de la iglesia. Es responsabilidad, hermanos, de cada miembro también. Por eso una iglesia fiel cuida el orden entre los miembros del cuerpo de Cristo. Vimos en primer lugar, cuidando y restaurando las relaciones, y en segundo lugar, supliendo las necesidades, y por último, aplicando disciplina en el amor de Cristo. En las instrucciones anteriores, ¿recuerdas? El apóstol instruyó acerca de los ancianos, los obispos, que se escogían para gobernar a la iglesia, es decir, para dar dirección, cuidado pastoral a los miembros. Algunos de ellos se dedicaban, dice, de tiempo completo a esta labor, por eso se requería de la iglesia para proveer su sustento, dice el versículo 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Aquí en este pasaje sí se está hablando de obispos como esos ancianos que están enseñando en el contexto del cuidado de la iglesia. Y Pablo está hablando de esto porque ya había ancianos que estaban ejerciendo este oficio. Personas que estaban ejerciendo el oficio de cuidar la iglesia, líderes que estaban al cuidado de la grey. Una de las preguntas que me conmovió mucho cuando estaba en el seminario y el pastor David Correa en el contexto de la enseñanza del liderazgo juvenil, nos hizo la siguiente pregunta. Quiero compartírselas para que reflexionemos respecto a esto. Él nos preguntó, ¿qué es? Nos decía a los líderes en el contexto del Ministerio Juvenil. ¿Qué necesitan los jóvenes de ti? ¿Qué necesitan los jóvenes del líder juvenil? ¿Qué necesitan de ti? ¿Qué necesitan los jóvenes de tu liderazgo? Venga, respuestas. Y algunos decían, bueno, pues necesitan conocimiento, que yo conozca la escritura. Otros decían, bueno, necesita que yo pues tengan muy buenas ideas creativas. Necesitan que sea un pastor dinámico para poder relacionarse con los jóvenes. Y todas muy buenas ideas. Pero la respuesta que él nos dio, que debería ser la primera respuesta, fue: tus jóvenes necesitan tu santidad. Tu santidad. Y es la misma pregunta para nosotros. No sé si te la habías hecho. ¿Qué necesita esta iglesia de los líderes? ¿Qué requiere esta iglesia de sus líderes? Hermano, requiere el cuidado de su santidad. Eso. Y no solo para ellos, sino también para todos aquellos que forman parte de este cuerpo, de esta iglesia. Y el apóstol Pablo se preocupa porque esa santidad no solo esté en el cuidado, lo tengan en cuenta los oficiales o los pastores, sino también toda la iglesia. Fíjate, versículos 19 y 20. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Aquí hay una llamada de atención a estos ancianos, ¿no? Que pueden, por supuesto, incurrir en pecados y, por supuesto, pueden ser llevados también a ser reprendidos. ¿Por quiénes? Pues por personas de la iglesia. Por eso es una doble vía. No solo es un cuidado de la santidad del que ministra, sino también es una atención al cuidado de la santidad de la iglesia. Esta ilustración me ha encantado, se las he compartido antes, cuando me contó mi esposa que no le gustaba limpiar su refri. ¿Te acuerdas? ¿Te recuerdas esa ilustración? No le gustaba limpiar su refri cuando era más joven. Y su mamá le dijo: está bien, cuando tú ya seas grande y tengas tu dinero, pagarás a alguien para que lo limpie. Pero tienes que aprender a qué huele un refri limpio, porque si no lo sabes, a la quien le pagues te puede engañar. Así podemos pensar de la iglesia y la santidad. Si la iglesia no cuida la santidad en cada corazón, hermano, no vamos a poder identificar el pecado que está cerca de nosotros. Vamos a oler y no vamos a identificar, porque no hay un cuidado de la pureza y la santidad en cada uno de los miembros de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice aquí que se va a dar el contexto y se necesita el contexto del cuidado de la santidad y la pureza de la iglesia. No hay que tomarlo a la ligera. Dice el apóstol Pablo, por supuesto, aquí entendiendo que después de hacer el proceso que el mismo Señor Jesús nos enseñó en Mateo 18, de acercarnos de nueva cuenta relacionalmente con la persona, hablar en persona uno a uno con él, llevarlo con alguien, hacer todo este proceso. Si esta persona se niega, tiene que ser llevado a la iglesia, al consistorio. Y aquí el contexto de para los líderes: si hay algún pecado o alguien que, un líder que persistió en pecado, sea comunicado a la iglesia. Hermanos, como instrucción final en ese fragmento, el apóstol Pablo advierte que la disciplina es una marca, es una evidencia de la iglesia, una iglesia fiel. Porque el propósito es salvar a nuestro hermano y cuidar la santidad de la iglesia. El evangelio que nos rescató, hermanos, es el evangelio que nos restaura y es el evangelio que nos fortalece, que fortalece a la iglesia en Cristo. Por supuesto que pastores y ancianos pueden acercarse a alguien que ves que está luchando o está cediendo su corazón al pecado, pero si tú lo estás viendo, si tú estás cerca, hermanos, es un llamado para que tú te acerques y tú lo hagas. Y tú llames arrepentimiento, como dice Santiago 5:20, y salvarle la vida a una persona. Por la gracia de Dios nosotros podemos hacerlo, porque la gracia que recibimos es esa gracia que otorgaremos y ayudaremos a alguien a crecer. El propósito de la disciplina: salvar a nuestro hermano, cuidar la santidad de la iglesia. Por eso cerramos esta serie agradeciéndole a Dios que nos dejó instrucción para saber cómo vivir. Versículo 15. Te escribo para que sepas, lees conmigo por favor, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Te acuerdas? Iniciamos la serie de sermones con una pregunta: ¿por qué vienes a esta iglesia? ¿Qué te motiva a venir a esta iglesia local? ¿Por qué sigues viniendo a esta iglesia local? Hermanos, deseamos que tú continúes viniendo y orando por esta iglesia, edificándote y orando por aquellos que son responsables de guiar, pero también orando y rogando también para que tú seas parte también de ese crecimiento. Una iglesia fiel, hermanos, cuide el orden en los miembros de su iglesia. Oramos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra.